Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Antonio de Isidro, profesor de Retamar Formación Profesional, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, con el Tron, en la linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, profe. Muchísimas gracias por escucharnos, Tron. El rey Juan Carlos ya está en España, aunque sea para un fin de semana. El lunes, tras ver a su hijo Felipe, regresará a Emiratos Árabes. En nuestro tema del día profundizaremos en esta noticia y en algunas de sus derivadas. Mientras tanto, andamos a vueltas con Piolín, mientras el Banco de España alerta sobre el futuro de las pensiones, mejor dicho, el futuro de tu pensión de jubilación y la mía. Hace una semana entramos al trapo con aquello de los mangantes, mientras el gobierno se cargaba literalmente a la jefa del CNI por orden de los golpistas catalanes y de los socios bolivarianos. La semana que viene, vete tú a saber cuál será el señuelo para engañarnos y ocultar la que tenemos encima en lo social, lo político, ni te cuento, y en lo económico. Sobre el asunto de fondo, sin anestesia, ¿el sistema español de pensiones es sostenible? Podemos hablar del IPC, del baby boom, de la demografía inexorable y de la esperanza de vida, pero seamos sinceros, cuando nos toque jubilarnos a ti y a mí, ¿cobraremos la misma pensión o una pensión proporcional a la que hoy cobran nuestros jubilados? Yo creo que pienso como tú. Ya sea por trabajar más tiempo o por otro cálculo de la pensión, cobraremos menos. El Banco de España alerta sobre el impacto de las pensiones de los baby boomers, en los que nacimos entre los años 60 y 70, en las cuentas públicas. Claro, prevé que de seguir así, el gasto del sistema público de pensiones será la principal amenaza para el futuro de las cuentas públicas. Advierte en contra de que las jubilaciones se revaloricen según el IPC, porque son insostenibles. Concretamente señala, esto puede llevar a las cuentas públicas a un nivel de deterioro sin precedentes, hasta el 140% del PIB. Insisto, pregunta, cuando nos toque jubilarnos, pasado mañana, ¿cobraremos la misma pensión que hoy cobran los jubilados? ¿Se podrán pagar las pensiones del futuro? Y no te digo con esta inflación. No sé. Me da a mí que nadie se atreve a decirnos la verdad. Bien sea porque nadie quiere comerse el marrón o porque la masa de votantes que conforman los jubilados y los futuros jubilados es enorme. De ahí que ni un gobierno se atreva a decirlo ni la oposición se atreva a vaticinarlo. El asunto parece inexorable, pero los votos en juego somos millones. En cuanto a los piolines, que dijo el presidente del gobierno en referencia al despliegue policial y de la Guardia Civil durante el golpe del independentismo catalán aquel 1 de octubre. Varias consideraciones. Uno, no creo que Sánchez ni su corte sean tan memos como para llamar directamente piolines a los guardias civiles y a los policías. Al menos directamente. Dos, el gobierno argumenta que se refería al barco. Si bien piolines es plural y barco piolín solo había uno, ¿eh? 3. El término piolines es exactamente el que usan los de la CUP y los de Esquerra para referirse a aquel despliegue en Cataluña. Sánchez hasta les copia las expresiones. 4. Problema. Diga lo que diga Pedro Sánchez sobre sus socios y el tema catalán, su persona sabe que todo está hipotecado por los indultos. Unos indultos a los golpistas que se produjeron mientras los estaba espiando por orden suya y en contra de cualquier consideración jurídica, por cierto. Y 5, esto es de primero de comunicación. Cuando tienes que explicarte una y mil veces, justificarte y aclarar algo, es que lo has dicho mal o fatal. Nos ha pasado a todos. Pero eso sí, por muy creído que te lo tengas y por mucho que una legión de pelotas te adule, has metido la pata. En concluyendo, lo de los piolines le retrata, porque el fondo de la cuestión no es una pifia formal o semántica, no. El problema es que el presidente del gobierno piensa de aquello lo mismo que Rufián, lo mismo que Puigdemont y lo mismo que los de la CUP. Ah, y mi postdata. Encuesta de DIM para 20 minutos. El PP ganaría hoy las elecciones y podría gobernar con Vox. Núñez Feijóo conseguiría más del 28% de los votos y entre 118 y 121 escaños. sumado a los 50 y tantos que obtendría Vox, le permitiría alcanzar la mayoría con 2 escaños de más. Por el otro lado, el PSOE podría ser segunda fuerza con un 26% de los votos, 103 a 108 diputados. Podemos, el 11% de los votos, entre 24 y 27 parlamentarios. Dicho de otro modo, PP y Vox tendrían mayoría absoluta por un pelo. O sea, que a Sánchez, unido a todo el resto de socios, les falta ese pelo, 2 escaños, para revalidar una mayoría super Frankenstein. Como sumen, toma nota, Sánchez y el resto, con tal de seguir en la Moncloa, es capaz de hacer ministro del Interior a Otegi.
Expósito, La Linterna.
El rey Juan Carlos está ahora mismo a punto de llegar a Sanjenjo, donde va a pasar el fin de semana. Ha aterrizado hace un rato, tras viajar desde Abu Dhabi. Y frente a la casa en la que se va a alojar don Juan Carlos está nuestra compañera de COPE Galicia, Silvia Vieito. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Pues estamos esperando que en cuestión de minutos llegue aquí a esta zona el rey emérito, porque acaba de llegar ya un furgón de la Guardia Civil, que entendemos que es una avanzadilla del dispositivo de seguridad. Está viniendo en coche su majestad don Juan Carlos desde el aeropuerto de Vigo por la carretera de la costa desde Pontevedra hasta Sanxenxo, aquí en la carretera general, un poquito fuera de después donde está la casa de su amigo Pedro Campos, más metida hacia el mar, en una carretera sin salida. Aquí en la general la expectación mediática es mucha, esa lo sabíamos, pero también de los vecinos. Los de la zona están aquí apostados como nosotros, esperando a que llegue el rey emérito, algunos de ellos con banderitas de España.
Bueno, pues luego conectamos. Cuando llegue me lo cuenta, Silvia. Hasta luego.
Hasta luego.
Titulares. Repasamos con Nekane Fernández otras noticias de este jueves. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. El panel de Funca recorta 5 décimas su previsión de crecimiento para España.
La inflación será un 1,5 superior a lo previsto. Bruselas ha ampliado un año más la suspensión de las reglas de déficit y deuda. Esta medida permitirá a los Estados miembros tener un déficit público mayor, al menos el año que viene, al 3%.
Biden recibe a los líderes de Finlandia y Suecia y respalda su entrada en la OTAN.
El presidente de Estados Unidos espera que la adhesión sea rápida, a pesar de la negativa por ahora de Turquía. Hoy el ministro de Exteriores turco se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con el resto de aliados.
La investigación del Partygate impone 126 multas por las fiestas en pleno confinamiento en Reino Unido.
Los encuentros se realizaron en la residencia del primer ministro, en el 10 de Downing Street y otras oficinas gubernamentales. Entre los sancionados se encuentra el propio Boris Johnson, que celebró su cumpleaños con más de 30 invitados cuando reunirse estaba prohibido.
El PSOE propone una ley para abolir la prostitución que contempla penas de cárcel para los clientes.
El texto también sanciona a los dueños de los prostíbulos y las personas que alquilen establecimientos. Los socialistas dan el paso después de que ayer retirara su enmienda sobre este asunto en la ley del solo sí es sí.
Archivada la denuncia contra Martínez Almeida por no investigar el caso de las mascarillas en Madrid.
La jueza entiende que el alcalde no pudo detectar la estafa antes que corrupción. Anticorrupción, perdón. En el auto se recuerda que los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño están siendo investigados por cobrar comisiones millonarias en la venta de material sanitario.
La fiscalía pide el internamiento para 4 de los detenidos por la presunta violación en grupo a una niña de 12 años en Burgasot, en Valencia.
En total hay 5 arrestados. La policía busca a otro joven que también estaría implicado. Tienen entre 15 y 17 años y han sido localizados a través de sus perfiles de Instagram. Quedaron con las víctimas en una casa abandonada para poder agredirlas.
Arrestado un depredador sexual en Málaga por abusar de menores de entre 8 y 12 años.
Se comunicaba con ellos a través de juegos online para ganar su confianza. Después les pedía hacer videollamadas donde los niños se desnudaban. El hombre, un italiano de 42 años, tenía más de 2.000 archivos con pornografía infantil.
Madrid confirma 7 casos de viruela del mono y se investigan otros 29 en toda España.
Uno de ellos se ha detectado en Canarias, aunque ninguno reviste gravedad. Italia y Suecia son los últimos países que han notificado casos. La OMS ha pedido que se rastreen los contactos para evitar que se expanda el virus. Y nos queda algo de los deportes.
Anticorrupción ha abierto una investigación a Luis Rubiales por su gestión al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Se investiga el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí y también las supuestas ayudas al alquiler de su piso en Madrid. La denuncia llega después de las informaciones publicadas por nuestros compañeros José María Olmo y Alejandro Requeijo en El Confidencial. Más noticias en baloncesto. A las 9, semifinal de la Euroliga entre el Barça y el Real Madrid. El ganador se enfrentará al Efes, vigente campeón. Y en ciclismo, Juanpe López se mantiene líder del Giro de Italia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos con nubes en el área cantábrica, despejado en el resto de la península. También nubes bajas en el norte de Canarias, sin descartar alguna precipitación débil. Atención a las temperaturas, estamos viviendo un inusual episodio de calor que entre hoy y el sábado puede dejar temperaturas máximas de hasta 40 grados en zonas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 18 grados y máximas de 34 grados. Viento de levante en el estrecho y Alborán y del este en Baleares.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Fabricar en China es cada vez más caro. Muchas empresas españolas están dejando de producir allí. Se instalan en lugares más cercanos como Marruecos o Turquía e incluso, en algunos casos, vuelven a España. Susana Moneo.
La que fuera la fábrica del mundo ya no es tan rentable. Las dificultades de la logística, la demora y el encarecimiento de los transportes y el aumento de los costes salariales ha hecho que más de 200 empresas europeas, 9 españolas, regresen a sus lugares de origen. OX Motorcycles es una de ellas y Adrián González, su director ejecutivo.
Los contenedores, los palés vía aéreo, todo ha subido. Entonces, poco a poco se está equiparando la producción tanto en China como en Europa.
Ahora están ensamblando en Coslada, en Madrid.
Decidimos contratar una planta de producción aquí. Ajá. Y además ciertos componentes los cogemos directamente de España, ya que la diferencia de precio no es grande.
Según el Observatorio Europeo de Reubicación, entre 2003 y 2017 el 10% de todos los empleos perdidos en Europa fue por la deslocalización.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. El empresario Pedro Campos, amigo del rey Juan Carlos, va a ser su anfitrión en Sanjenjo. ¿Qué tal, Nick?
¿Qué tal, Ángel? Ha estado en Mediodía Cope, donde ha contado que están muy ilusionados con esta visita del rey el fin de semana en Galicia.
Él está con una gran ilusión de volver a España, es lo principal en su mensaje, y luego, además de volver a España, pues lógicamente el entorno que ha decidido, pues con el mundo de la vela, con Sanxenxo, con Galicia, que le encanta. Pues nosotros encantados de que lo haya elegido así.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Hoy ha hablado de la plataforma con la que quiere presentarse a las elecciones generales. Se llamará Sumar.
Una asociación para emprender el proceso de escucha que, como ya vengo diciendo, lo único que quiere es conformar un mundo, ¿no?, de ideas para proyectar un país diferente. Estoy ilusionada. Después de las elecciones andaluzas empezaré ese periplo nuevo.
Mira, sí, de verdad, de cariño, madre mía. Bueno, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Anuncio importante, precisamente de cara al turismo este verano, porque en unos días los viajeros de fuera de la Unión Europea no van a tener el pasaporte COVID.
Relajar los requisitos de entrada de turistas de fuera de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea ya se podía viajar a España con certificado, también con PDA negativo, y es un elemento, sí, que lo estamos ahora mismo terminando de perfilar. Esperemos que en los próximos días ya sea efectivo, y eso sin duda da mucho impulso a nuestro sector turístico.
Arsenio Martínez es director de la Cámara de Comercio de Huelva.
Ha pasado por la tarde de COPE, donde ha contado que uno de los mayores problemas que tienen son las comunicaciones con el resto de España, también de Portugal.
Ahora lo que estamos pidiendo es un AVE que conecte el Algarve con Andalucía. Conectaría dos aeropuertos internacionales como son el de Sevilla y Faro, y de paso pues ya tendríamos nosotros el acceso a este problema de la estacionalidad, que en Huelva es muy elevada y que llevamos tratando de trabajar durante muchos años, que mientras las infraestructuras no mejoren va a ser muy difícil que consigamos luchar contra la estacionalidad.
Y el sonido musical, Dire Straits. ¿Cómo me gusta esta canción? Es una pasada, ¿eh?
Es un temazo increíble.
Se cumplen, te cuento, 42 años del lanzamiento de este tema, una de las canciones más famosas del grupo. Se grabó en Londres, costó 100 euros en ese momento. Fue todo un esfuerzo para la banda reunir ese dinero y con los años llegarían a vender 100 millones de discos.
Gracias, Nekane.
Adiós, Ángel.
Chao. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places. Hoy ponemos el foco de la cultura en una foto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
He dicho en una foto, en un hallazgo, que la foto es lo que me llamó la atención, claro. Todos los jueves hablamos de cultura con Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Oye, hay que imaginar la impresión que Hernán Cortés y su gente se llevaron en noviembre de 1519, ojo, cuando se asomaron por primera vez a la capital de los mexicas, a Tenochtitlán, una ciudad construida sobre un lago en la que había grandes templos sobre pirámides que el conquistador llamó mezquitas. Sí, era una palabra que tenía muy a mano. El arqueólogo que ha sido capaz de excavar el templo mayor, la más grande de aquellas pirámides y que se llama Eduardo Matos Moctezuma, ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Lo que no sabemos es cómo se puede excavar una ciudad enterrada bajo la capital mexicana actual, claro, imagínate. Lo dicho, Jesús, ¿cómo estás?
Pues muy bien, buenas tardes. La verdad es que impresiona solo pensar en esa ciudad que está debajo de la que existe. Realmente todas las ciudades tienen debajo, digamos, el pasado, ¿no? Pero es que además pensar que aquello era un lago y que finalmente fue secado te hace pensar en que es un suelo que es un poco, digamos, elástico. Eso se aprecia porque incluso los edificios que se hicieron después de llegar los españoles allí, cuando se creó la Nueva España, son edificios del siglo XVI que todos tienen, digamos, las líneas rectas un poco curvadas por el paso del tiempo. Uh-huh. Por eso, porque es que el suelo se mueve lentamente, ¿no? Es, digamos, que recuerda un poco que está en un lugar que se inunda, ¿no?
Hombre, se inunda y con unas placas tectónicas brutales, claro que sí. Oye, ¿cuándo empezó a excavarse?
Pues esto empezó, el hallazgo es del año 1978 y durante décadas este hombre, que además comparte apellido con el último emperador de los aztecas, Moctezuma, pues se puso al frente de las excavaciones. Y desde aquello, que ha llovido mucho, lógicamente, se ha conocido muchísimos detalles de la vieja ciudad de los mexicas. Y claro, lo que cuentan los arqueólogos es maravilloso. Es que, claro, los edificios que actualmente ocupan el centro de la capital, por ejemplo, la catedral, ¿no? Pero también los palacios de aquel siglo XVI, que son palacios pues ya del barroco o del siglo XVII, son edificios muy valiosos. No se pueden desmontar para excavar lo antiguo. Entonces, lo que suelen hacer es, desde dentro de los edificios, excavar túneles que van a dar a los lugares que han podido ir detectando con estructuras de las viejas construcciones de los mexicas. Con lo cual, hay una persona que ha heredado, digamos, la dirección de todas estas, de toda esta arqueología, de todo este conocimiento de la ciudad antigua, que realmente y literalmente es el dueño de las llaves de la capital Tenochtitlan, uh-huh, que se llamaba así, y lo que hace es, a través de una puerta de un palacete del siglo XVI, introducirte en los túneles que conducen a los viejos templos, a los viejos palacios, a las viejas sillerías, a los viejos canales.
De película. Oye, y ante estos hallazgos, ante este personaje, ¿cómo encaja el lío político en el que se mete el presidente de México con lo de la colonización, las disculpas, etcétera?
Pues muy difícilmente, además sobre todo cuando sabes que su esposa es una historiadora, con lo cual no se le puede acusar de desconocimiento. Realmente si hacen estas cosas, las hacen como una iniciativa política. Pero claro, a nivel científico, tanto los grandes arqueólogos y científicos mexicanos como los españoles entienden perfectamente, como cualquier persona que lo que quiere es el conocimiento, el llegar a ese saber, la historia común, compartida, que tiene episodios muy crueles y sangrientos, por supuesto, pero que también en el momento en el que se juntaron allí los españoles con los pueblos indígenas, nació una nueva civilización, ¿no? Y eso es algo positivo que dio lugar a muchas cosas, a universidades, a imprentas, a una sociedad mezclada, al mestizaje que hemos visto ahora mismo triunfar casi en Eurovisión, ¿no?, con Chanel. Bueno, todo eso viene de allá, de ese momento. Entonces, que todo ese legado cultural solo sirva para buscar quién era culpable hace 500 años es bastante triste.
Cuanto menos. Jesús García Calero, como siempre, gracias.
Gracias.
Adiós. Un abrazo. Chao, chao.
Chao.
De junio de 1972. Nos situamos en uno de los últimos años de la guerra del Vietnam. Un avión estadounidense lanzó una bomba de Trang Bang, en una ciudad del sur. Detrás de una enorme nube de humo generada por la explosión, un grupo de niños trata de huir. Entre estos críos estaba Kim Puk. Seguramente te resulta más familiar su apodo como la niña del napalm. Se la conoce así por aquella foto que se tomó en el momento de la fuga. El fotógrafo es Nick Hutt y nuestra protagonista aparece en el centro de la imagen, desnudita, llorando, muerta de miedo. Como te puedes imaginar, le dejó una huella imborrable.
Recuerdo el 8 de junio de 1972 y vi el avión tan ruidoso y tan cerca de mí. De repente el fuego me rodeaba por todas partes. Quemó mi ropa y vi cómo mi brazo ardía con las llamas. Pensé, oh Dios mío, ¿me quemo? ¿Me va a mirar la gente de otra manera?
Kim tenía 9 años cuando esto ocurrió. La foto dio la vuelta al mundo y con el paso del tiempo se ha convertido en una imagen histórica de aquella guerra. Justo después de la escena, el fotógrafo trasladó a la niña al hospital más cercano. Allí estuvo ingresada 1 año y 2 meses. Tuvieron que hacerle 17 injertos en la piel y es que la explosión la abrasó viva. El fuego quemó su ropa y su cuerpo. Las quemaduras le han dejado secuelas para toda la vida.
Solía comparar mis cicatrices con piel de búfalo y como mi piel no tiene poros, no puedo sudar. Me hace sentir muy cansada y me da dolor de cabeza. Me llena de odio, amargura e ira. Solo vivo con la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí?
Ahora Kim tiene 59 años y ve cómo se acerca el 50 aniversario de aquel suceso. Por eso mismo, tanto ella como el fotógrafo Nick Hutt han viajado a Roma. Allí se han encontrado con el Papa y le han entregado una réplica de la foto que le permite recordar aquella historia juntos. Y es que Francisco y nuestra protagonista ya se conocían de un encuentro en Buenos Aires en 2009. No se habían vuelto a ver desde entonces y precisamente lo que a ella le sorprendió fue que el Papa reconociese quién era a golpe de vista. Habían pasado 13 años, pero no se le ha borrado su cara de la mente. Cuando consiguió recuperarse, Kim estudió medicina en Cuba, nunca guardó rencor a los que le habían hecho tanto daño. De hecho, en 1996... fue invitada a Estados Unidos durante el Día de los Veteranos y perdonó a uno de los soldados implicados. También creó una fundación en el país para ayudar a los niños de la guerra. Ahora vive en Canadá y asegura que, aunque es la protagonista de una de las fotos más famosas del mundo, no le gusta ese protagonismo.
No me gustó para nada esa foto. No entendí por qué me la hizo en plena agonía, desnuda. Fue un gesto feo. Ojalá no se hubiera hecho nunca. He tenido que pasar por 17 operaciones y tengo que lidiar con el dolor todos los días.
El próximo 8 de junio se cumplen 50 años de una foto, la niña del napalm en plena guerra de Vietnam. Esa niña se llama Kim Puk y ha querido entregar una réplica de la imagen al Papa. Lo ha hecho en el Vaticano estos días. La acompañaba también el fotógrafo que tomó la imagen y que después le salvó la vida llevándola al hospital. Una foto que es pura historia. Damos un paseíto por las redes. Estáis preocupados, claro, por nuestro sistema de pensiones, Silvia.
Sí, Andrés, no sé si para cuando me jubile tendré una pensión. Por ahora estoy intentando ahorrar algo. Gracias a Dios me lo puedo permitir, pero hay mucha gente que no. Julia, pensiones, el problema con los precios, son los asuntos que de verdad nos afectan a los ciudadanos. Vienen tiempos complicados económicamente y creo que más que nunca deberían ocuparse de ellos de forma competente. Y Ryan, el gobierno mira para otro lado, pero muchos organismos económicos les están advirtiendo de que hay que hacer algo. Hay cosas que no se pueden camuflar.
Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram en exposito-cope.
Ahora te tengo que comentar algo importante. 20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llamando gratis al 900-24-24-24. Iberdrola, por ti, por el planeta.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y
asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Viaja con Costa. Un auténtico super todo incluido desde 699 euros.
Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas.
¿Nunca has viajado con Costa?
Pues no.
Con super todo incluido está todo incluido. Hasta las excursiones. Reserva antes del 1 de julio desde 699 euros por persona. Información en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 900-264-200. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.